de récord. Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este jueves en el que continúa la cumbre de Singapur con reuniones tendentes a que el club disponga de más recursos para la confección de una mejor plantilla la próxima temporada. Ayer ya explicábamos que hay dos vías para que la plantilla sea mejor que la actual. La de Peter Lim poniendo pasta, que no se contempla, y la de invertir la mayor parte o incluso todo lo que se obtenga en la venta de futbolistas. Y en esta línea es en la que se está trabajando allí en Singapur. Mientras tanto, los chavales del juvenil del Valencia Club de Fútbol ayer se metieron en la final de la Copa de Campeones después de ganarle al Real Madrid con un gol en el tiempo de descuento de David Otorbi, de ese chaval que ya debutó hace varios meses con el primer equipo, en un partido en el que hubo de todo. Aymar Blázquez, el delantero centro del Valencia Juvenil, adelantó al equipo desde el punto de penalti. En el minuto 90 empataba el Real Madrid, pero en el tiempo de descuento, en el último suspiro prácticamente, un gol de David Otorbi le daba la clasificación al conjunto entrenado por Óscar Sánchez para la final de esa Copa de Campeones. Está en juego ahora mismo la otra semifinal entre el Deportivo de La Coruña y el Betis y está siendo una locura de partido, porque en el minuto 30 de la primera mitad ya ha habido 5 goles. Bueno, de hecho, a los 10 minutos ya se habían marcado 4. Está ganando el Betis 3-2 al Deportivo de La Coruña, que había empezado ganando 2-0. En el minuto 3 el Depor ya ganaba 2-0, pero el Betis ha marcado 3 goles para darle la vuelta al marcador. Ya digo, media hora de juego, ahora mismo Betis 3, Depor 2. El que gane se enfrentará al Valencia el domingo a las 12 de la mañana en esa final de la Copa de Campeones Juvenil. Ese domingo, el Levante Unión Deportiva, una vez conseguido el domingo pasado el ascenso a Primera División, se juega en la última jornada el ser campeón de Liga, campeón de la Segunda División, en el partido en el Ciudad de Valencia contra el Eibar. Hoy, en un programa especial desde Casa Patacona, hemos juntado a dos capitanes de la plantilla, a dos leyendas del club, a Vicente Iborra y a José Morales. Luego escucharemos lo más interesante, que ha sido mucho lo que nos han contado Iborra y Morales de todo lo que ha supuesto esta exitosa temporada del Levante con el ascenso a Primera División. El Levante juega el domingo jugándose ese primer puesto en la Liga, el ser campeón de Segunda. El domingo también tenemos que tener la mirada puesta en el Torrent. Como venimos contando las últimas semanas, el Torrent Club de Fútbol se juega el domingo el ascender a Primera Ref. Superó la primera eliminatoria, eliminando a la Unión Atlético de Murcia. Y en esta última eliminatoria, la final por el ascenso a Primera Ref, se está enfrentando al Talavera de la Reina. En el primer partido en San Gregorio, en Torrent, empate a 1. El domingo se juega el decisivo allí, en la localidad toledana de Talavera de la Reina. Pero en este jueves, la noticia del día la ha adelantado la cadena SER esta mañana en exclusiva. Y es que Valencia Basket jugará Euroliga la próxima temporada en el estreno del Roig Arena. Anunciamos ahora nuestro carrusel especial del domingo en el partido del Levante y a vuelta de la promo contamos la noticia, insisto, desvelada en exclusiva esta mañana por la Radio Valencia Cadena Ser.
Si el Levante marca esta primera.
Después de contar el ascenso.
El balón en la frontal. Carlitos salva y la coloca. ¡Gol!
¡Se acabó!
¡Gol de
Después
primera!
Después de vivir la locura.
Que alguien saque a bailar a la Morosa, que se muere de gana.
Nos queda disfrutar de la gran fiesta final en Orriols. Este domingo, la fiesta del ascenso granota en el Nostre Carrusel. A partir de las 6, en directo desde el Ciutat de València, Levante Unión Deportiva Eibar. Con la narración de Quique Mateu y Elena Requeni. El análisis de Rubén Suárez y Pepe Pla. En Ser Más Valencia, 95.7 FM y el 1179 Onda Media. RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Carrusel Deportivo Valenciano. El ascenso granota en la cadena SER.
Off the Record con Carlos Martínez y toda la redacción de deportes de Radio Valencia. Cadena SER.
Valencia Basket no hizo los deberes en la pista, que es donde tenía que haberlos hecho para conseguir pasaporte para disputar la próxima temporada la Euroliga vía deportiva. Cayó en las semifinales de la Eurocup. Si hubiese conquistado el título, habría obtenido el pasaporte para jugar la próxima temporada Euroliga. Como no lo consiguió vía deportiva, lo ha tenido que pelear en los despachos para conseguir una de las invitaciones que la competición concede a determinados equipos que participarán la próxima temporada en la siguiente edición de la Euroliga. Pero para conceder esa invitación, la Euroliga se desmarcó hace unas semanas con unas exigencias desmedidas completamente que fueron rechazadas de forma conjunta por todos los candidatos a obtener esa invitación. Ya las contamos en su momento. La Euroliga exigía a los equipos candidatos un canon de 2 millones de euros a razón de 3 temporadas, es decir, 2 millones anuales durante cada una de las 3 siguientes temporadas, un total de 6 millones de euros, y además de esa exigencia económica, les comunicaba a los equipos en cuestión que no iban a participar de los beneficios obtenidos por la competición en sí. Valencia Basket y el resto de candidatos rechazaron de forma conjunta esas exigencias. En ese momento es cierto que Valencia Basket contempló seriamente la posibilidad de desmarcarse completamente de la Euroliga y aceptar una participación en la BCL, en la llamada Champions League del baloncesto, que es una competición organizada por la FIBA, al margen completamente de la Euroliga, y en la que, supuestamente, dentro de 2 temporadas va a desembarcar también en Europa la NBA. Pero, aunque esta posibilidad se contempló seriamente, en la cabeza del director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, siempre estuvo el poder participar la próxima temporada en la Euroliga. Era muy importante esta cuestión teniendo en cuenta que la próxima temporada es la del estreno del Roch Arena. Y jugar la Euroliga era una cuestión de Estado Mayor. Aunque se planteó seriamente por las exigencias desmedidas de la Euroliga en ese momento la de desmarcarse de Euroliga y participar en la BCL. La semana pasada, hoy también lo ha dicho en la rueda de prensa Pedro Martínez, porque mañana hay partido de Valencia Basket con el que se cierra la fase regular de la Liga ACB. Ahora iremos con eso, pero luego terminamos. Pero primero terminamos de desgranar toda esta noticia desvelada hoy en exclusiva por la cadena SER. La semana pasada ya le preguntábamos a Pedro Martínez en rueda de prensa si, teniendo en cuenta esas exigencias de la Euroliga, pero teniendo en cuenta también que los mejores equipos van a disputar esa competición la próxima temporada, él, como entrenador, ¿qué decisión tomaría? ¿La de jugar la Euroliga o la de jugar la BCL? Algo que la semana pasada, hace exactamente una semana o seis días, estaba completamente en el aire. Esto respondía el entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez.
A muerte en lo que decidan los dirigentes del club. A muerte con su decisión, porque son los que tienen toda la información y los que saben qué es lo mejor para la entidad a corto, a medio y a largo plazo. A mí me gustaría, por gustarme la Euroliga, jugar contra los mejores y encantado, eso es lo que me gustaría.
Hoy ha repetido más o menos el mismo mensaje, pero fue más contundente el viernes pasado y por eso he rescatado este corte. Por lo que estoy explicando, en la cabeza de Enric Carbonell, y como han escuchado en la de Pedro Martínez también, estaba él, bueno, pues si nos han puesto unas condiciones muy exigentes, vamos a intentar renegociarlas, porque el objetivo es que juguemos Euroliga la próxima temporada en el estreno del Rocha Arena. Así que la idea seguía en la cabeza de Enric Carbonell, eso sí, con la condición sine qua non de rebajar esas exigencias iniciales completamente exageradas. El lunes dijimos que Enric Carbonell ya había estado durante el fin de semana en Abu Dhabi teniendo reuniones, conversaciones con el CEO de la Euroliga, con Paulius Motiejunas. Esas conversaciones han continuado durante los primeros días de esta semana. Hasta ayer mismo por la noche, Enric Carbonell estaba negociando con el CEO de la Euroliga una rebaja en esas condiciones iniciales. Los clubes habían rechazado de forma conjunta las exigencias iniciales. A partir de este fin de semana en la Final Four de Abu Dhabi y en estos días hasta hoy, cada club ha negociado con Motiejunas sus condiciones particulares. Valencia Basket, de forma particular, ha negociado las suyas. Y finalmente, las condiciones han sido aceptadas. Una rebaja considerable en esas exigencias iniciales de la Euroliga. Lo que sí que se mantiene es la vigencia del acuerdo para las tres próximas temporadas. Valencia Basket va a jugar la Euroliga no solo el próximo año, sino los tres años siguientes. No es por una temporada solo, sino que el acuerdo es para las tres próximas temporadas. Esa era la primera condición solucionada, arreglada. La otra es que se ampliara la nómina de participantes de 18 a 20. Y hoy mismo, después de la noticia desvelada por la cadena SER, el board de la Euroliga ha tomado la decisión de ampliar de 18 a 20 los equipos que la próxima temporada van a disputar la Euroliga. La Euroliga todavía no ha hecho pública la relación de los equipos por cuestiones burocráticas. Tiene que haber otra reunión del board de la Euroliga, probablemente la semana próxima, para ya hacer oficial la lista de los 20 equipos participantes. En ese momento será oficial la noticia de que Valencia Basket es uno de los 20 equipos que la próxima temporada van a disputar la Euroliga, aunque es una noticia confirmada al 100% por la cadena SER. Así que pese a que hubo un momento en el que cabía la posibilidad de que en la primera temporada en el Rocha Arena ni el equipo masculino ni el equipo femenino disputasen la Euroliga, al final la van a jugar los dos. Las chicas, que se lo ganaron en la pista, porque hubo un momento en el que corrían el riesgo de no obtener pasaporte para la Euroliga, cuando afrontaron la semifinal a vida o muerte en la Liga Femenina contra Perfumerías Avenida, el que se quedaba fuera no jugaba Euroliga la siguiente temporada. Valencia Basket superó esa eliminatoria y además ganándole la Liga en la final a Casademont Zaragoza, se garantizó la participación en la Euroliga sin tener que jugar una eliminatoria previa. Así que el riesgo de la no participación en Euroliga del equipo femenino se eliminó con esa consecución del título de la Liga. Y los chicos, como no se lo habían ganado en la pista, lo han tenido que pelear por parte del director general en los despachos hasta conseguirlo en el día de hoy. En esa noticia insisto, desvelada en exclusiva esta mañana por la cadena SER. La próxima temporada en el Roch Arena tendremos Euroliga, tanto masculina como femenina. Mañana termina, por cierto, la fase regular de la Liga ACB en el pabellón de la Fuente de San Luis, en el que va a ser uno de los últimos partidos de Valencia Basket en la Fonteta. Mañana a las 9 de la noche, partido contra el Breogán. Todos los partidos en los que haya algo en juego se juegan a la vez, a partir de las 9 de la noche. Valencia Basket se está jugando el intentar escalar a la segunda posición de cara a los cruces de los playoffs por el título. Ahora mismo Valencia Basket es tercero y para terminar la liga regular segundo tiene que ganar mañana al Breogán en la Fonteta y que Tenerife pierda en la cancha de Manresa. Si se dan estos dos resultados, Valencia Basket adelantará a Tenerife, terminará la fase regular en segunda posición, aunque en cualquier caso la eliminatoria de cuartos de final con factor cancha a favor la va a jugar seguro contra uno de estos dos equipos, o contra el Juventud de Badalona o contra el Gran Canaria. Mañana por la noche sabremos cuál será el rival de estos dos de Valencia Basket en los cuartos de final de la Liga ACB. Dejamos el baloncesto con esta noticia destacadísima en el día de hoy y hablamos de fútbol, de la cumbre de Singapur. Bueno, aparte de lo que he dicho en la presentación, pues comentar que Carlos Corberán se va a volver antes que Javier Solís de Singapur. Javier Solís es el director general y además de las cuestiones deportivas que han tratado durante estos días, tiene que departir con la familia Lim de otras cuestiones institucionales más allá del plano deportivo. Lo más importante y lo que se ha estado trabajando en Singapur y lo que se pretende conseguir, veremos el resultado en los próximos días, por parte de Corberán y de Solís, es que todo lo que se ingrese o la mayor parte de lo que se ingrese con la venta de futbolistas sea para hacer refuerzos para mejorar la plantilla de la próxima temporada. Ya explicamos ayer que con la venta de Mamardashvili dentro de las cuentas de esta temporada 24-25, porque se vendió al Liverpool en agosto del año pasado, ya dentro de esta temporada actual que termina el 30 de junio, es decir, dentro de un mes, se igualaba la media de ingresos por venta de futbolistas de las tres últimas temporadas. Así que, a partir de ese momento, todo lo que se ingrese durante este mes de junio sirve entero para aumentar el fair play. Ahora bien, que aumente el fair play no significa que el Valencia se lo vaya a gastar todo en fichajes. Y eso es lo que se está trabajando hoy en Singapur. Que lo que se obtenga fundamentalmente por la venta que está marcada en rojo desde hace muchísimo tiempo de Cristian Mosquera, si pueden ser 20 millones, todo o gran parte de esos 20 millones que entran limpios en el club, porque es un jugador canterano que no tiene ningún tipo de amortización pendiente, sea para reforzar la plantilla. Y con 20 millones se pueden hacer muchas cosas. Sin ir más lejos, la temporada pasada o el verano pasado, el Valencia en reforzar la plantilla solo se gastó 1.350.000 euros. 1.200.000 para traerse a Luis Rioja y 150.000 euros que le pagó al Levante para traerse cedido a Dani Gómez. Ya está. Fue uno de los equipos que menos inversión en fichajes hizo el verano pasado. Ahora, con la supuesta venta de Mosquera, veremos cómo acaba ese culebrón, esperemos que tenga el máximo del dinero ingresado para poder hacer fichajes. Escuchando esto está nuestro gran comentarista Pepe Pla, al que todos los meses he querido convocar aquí en Off the Record para hacer con él un consultorio futbolístico, y este va a ser el último de la temporada. Don José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos.
Una vez terminada la temporada, lo primero que te quiero preguntar es que le pongas nota a la temporada del Valencia, metiendo en el saco de la nota final todo lo que ha pasado, lo que pasó con Rubén Baraja como entrenador y lo que pasó después con Carlos Corberán, con el sufrimiento por la salvación, esa salvación conseguida tres jornadas o cuatro antes de la conclusión de la liga, la ilusión de meterse en Europa que luego no se pudo dar, metiendo todo en un saco, ¿qué nota le pones, Pepe, a la temporada 24-25 del Valencia Club de Fútbol?
Bueno, pues es un poco complicado porque te tienes que guiar por muchos parámetros y todos quisiéramos que siempre fuera una nota alta para el Valencia Club de Fútbol, pero yo no estaría mucho más lejos de un 6 o un 7 poniendo, como tú bien dices, en la coctelera todo lo que ha sucedido durante el año, porque es verdad que la primera vuelta es un bochorno a nivel deportivo, los números así lo decían y bueno, pues yo creo que acabas la primera vuelta último o la arrancas último con muy pocos puntos. Y la segunda vuelta es de sobresaliente, notable alto sobresaliente, con el nuevo técnico, con el nuevo grupo de trabajo, con los futbolistas a otro nivel, siendo un equipo muy competitivo, y bueno, pues quizá por esas dos diferencias tan grandes te quedas un poco a mitad en esa nota.
O sea, que un 6 o un 7. Yo pensaba que le ibas a poner menos, pero bueno.
¿Sabes qué pasa? Que es un poco complicado, por eso te decía. Una primera vuelta tan paupérrima de puntos donde parecía o todos creíamos que iba a ser muy complicado el poder salir de esos puestos de descenso y que creíamos que era el año que el Valencia tenía que descender o que iba a descender. La segunda vuelta, creo que los números están ahí. Creo que es de notable sobresaliente la segunda vuelta. Hablando solo de la segunda parte del campeonato, que creo que las estadísticas dicen que hubieras quedado entre los cuatro primeros. Yo creo que dividiendo eso, al final te sale esa nota media de un 6, bueno, de un 7, pero obviamente todos optaríamos por ese 5 raspado, por haber salvado la categoría en la segunda vuelta.
Claro, es que estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, pero a mí en la media me sale menos nota, porque yo en la primera vuelta le pondría un cero patatero al Valencia, sí, que estaba colista y a muchos puntos de la salvación, y sí que es verdad que en la segunda le pondría un notable, un sobresaliente, le pondría hasta un 9, pero claro, la media entre 0 y 9 me sale a 4,5, entonces yo sí que le suspendería, sí, entendiendo sí, igual, lo que dices.
Igual, Carlos, es porque valoro tanto lo que ha hecho la segunda vuelta el equipo y los futbolistas con las condiciones que había, con el rendimiento que le ha sacado el propio Corberán a la plantilla, que al final igual me he venido un poquito arriba.
Vale. De la plantilla que ha terminado la liga, Pepe, sí, ¿cuántos jugadores te parecen válidos para un nuevo año? ¿Cuántos te salen si empiezas a contar?
Bueno, pues no creo que me salgan mucho más de entre 8 y 10 futbolistas. Esa es la realidad, porque también creo que van a salir entre 10 y 12. Entonces yo creo que si sumas un poco lo que crees que es válido y lo que vas a tener que reforzar por las salidas que van a haber, no me sale mucho más allá, Carlos, de entre 8 y 10 futbolistas. Al final, contando la portería, creo que Dimitrovic es un futbolista válido para la categoría, porque creo que lo ha demostrado en sus anteriores clubes. Hablando de Gallá, hablando de Cristian Tárrega, bueno, pues hablando un poco de 2-3 por zona o por línea, te salen no más allá de eso.
¿Te parecería una buena venta? Para mí 20 millones seguro que me vas a decir que sí, porque creo que es muy buena cifra. Pero por 15 millones vender a Cristian Mosquera, teniendo en cuenta que en un lado de la balanza le ponemos la juventud que tiene solo 20 años y un futuro por delante muy largo, por lo menos, no sé si muy bueno, pero muy largo sí. El temporadón que hizo la campaña pasada, que fue una sorpresa a nivel nacional. Y en el otro lado de la balanza, pues que el rendimiento no ha sido tan bueno en esta temporada y que le queda solo un año de contrato y evidentemente el club tampoco puede exigir mucho dinero por él, poniendo también todo en un saco, como te decía antes. No sé, ¿qué cifra considerarías tú que sería una buena para la venta de Mosquera?
Yo no me bajaría de esos 20 millones. Es verdad que, como tú bien dices, y creo que es el gran hándicap de todo esto, es la finalización del contrato del propio futbolista. Eso es prácticamente el estar atado de pies y manos, porque o lo vendes un poco por la cantidad que tú estás hablando de 15, 20, y quieres sacarle algo de rendimiento económico al futbolista, o si no, ya sabes que la temporada que viene se te va a ir libre sin dejar absolutamente nada. Y yo creo que el Valencia necesita, por desgracia, vender futbolistas para seguir siempre Valencia ha sido un equipo, casi siempre ha sido un equipo vendedor de futbolistas, pero a nivel económico muy altos. Es verdad que ahora lo único que te puede frenar de todo esto de Cristian Mosquera es que si no lo vendes, es verdad que lo puedes disfrutar un año más, pero el año que viene no deja nada a las arcas del club. Y yo creo que si hay algún momento de vender al futbolista, por desgracia, porque todos quisiéramos tener a los mejores futbolistas en la plantilla, es este año.
La última te la hago del Levante. Pepe, fuiste nuestro comentarista el día del ascenso, el domingo en Burgos. Vas a serlo en el cierre de fiesta el domingo contra el Eibar, pero me acuerdo mucho de la última vez que entraste aquí conmigo en Off the Record.
Me acuerdo.
Te pregunté por las opciones del Levante de ascender. En ese momento pues había muchísimos equipos ahí metidos en la pomada y mucha igualdad en segunda división. Y tu respuesta fue absolutamente sí a mi pregunta de si creías que el Levante iba a ascender. Fuiste rotundo y por eso eres y te considero un gran comentarista, porque has acertado de pleno. Le ha sobrado una jornada y ahora mismo es el único equipo que tiene garantizado el ascenso a Primera División. ¿Lo veías claro en ese momento? Que no estaba nada claro todavía.
De verdad que sí. Por eso te dije, me acuerdo perfectamente que en ese momento te dije que era súper favorito. Porque lo veía así, lo veía viendo un poco también los equipos que estaban arriba, la poca continuidad de buenos momentos que tenían esos equipos, que ganaban un partido, perdía uno, empataban uno. Y es verdad que Levante pasó por una racha muy parecida de partidos, yo creo que antes de Navidad o por Navidad, pero luego el equipo era capaz de competir y quizá no ganaba tanto, pero tampoco perdía tanto. Y eso me hacía pensar que era hiper favorito o super favorito en todo esto. Y al final, las cosas yo creo que se caen por su propio peso. Y te dije que a nivel futbolístico, en el desarrollo del juego, tanto en fase ofensiva como defensiva, podías estar más o menos discutible o de acuerdo con lo que proponía el equipo. Porque el otro día también lo comentaba con Rubén en la retransmisión del partido, que tener a dos futbolistas que no son extremos puros, jugando de extremos, son dos futbolistas que arrancan de fuera hacia adentro, como Pablo y como Carlos, tienes que jugar a otra cosa distinta a lo que estaba proponiendo el Levante, si no perdías esas dos figuras, sobre todo jugando por fuera. Entonces, el tener un tipo de futbolista y jugar a otra cosa que te demandan otros futbolistas, en este caso no adaptarte a la plantilla, pues te puede gustar más o menos en el desarrollo del juego. Pero creo que cuando el Levante pisaba áreas, tanto a nivel defensivo como ofensivo, creo que siempre ha sido definitorio, siempre ha ido un punto por demás, por encima de todos los equipos que estaban arriba. Por eso me sorprendió tanto la primera parte del otro día en Burgos.
Eres un fenómeno.
Porque creo que defensivamente el equipo naufragó en algo que ha estado muy acertado durante todo el campeonato, que ha sido las áreas. Y en el área, en fase defensiva, el equipo estuvo excesivamente blando. Por eso encajó los dos goles. Luego, cuando se rehizo la segunda mitad, el equipo ya fue mucho más parecido a lo que había sido durante todo el año.
Y porque es un equipo, creo que el único en toda la segunda división, que nunca desfallece. Nunca ha dado un partido por perdido y ha ganado muchos en el tramo final.
De hecho, le comentaba aquí que la propia retransmisión y a Rubén, porque es verdad que teníamos esas dudas, se generó esa duda con el 2-2, que el Mirandés estaba cerca de poder hacerle el gol a la Almería, pero yo insistí en cuidado con los últimos 5 minutos del Levante, porque ha puntuado y ha ganado mucho en esos 5 minutos. Y fíjate la fiesta final en los últimos 10 minutos como sucedió.
Tremendo. Eres un fenómeno, don José. Un placer una vez más charlar contigo.
El placer es mío, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Terminamos escuchando a los capitanes, a los que hemos tenido hoy en Casa Patacona. Iborra nos ha dado una noticia. Con el ascenso, tiene un año más de contrato automáticamente con el Levante para la próxima temporada.
Si no me equivoco, yo tengo contrato en caso de ascenso. Con el objetivo de que si el Levante ganaba, yo ganaba. Pero yo ganaba si el Levante ganaba. Entonces, sí que tengo contrato, tengo muchísima ilusión. Tengo la misma ilusión de que cuando debuté, tengo una ilusión tremenda en hacer una pretemporada que este año no he podido hacer y tener la continuidad que este año no he podido tener. Y luego luchar, pelear, aportar, ayudar para que mi club en primera división consiga los objetivos.
Y Morales, la gente quería saber por qué cantó en el balcón del ayuntamiento "Es una rata, Morales es una rata". Pues nos lo explicaba.
Fue un cántico para cerrar ya el ciclo, ¿no? Al final somos un grupo que, como hemos dicho ahí dentro, creamos un muy buen ambiente. Igual que yo he sufrido, mis compañeros han sufrido también.
Por
al final,
tí, por ti.
Hay compañeros, hay amigos. Nos hemos intentado evadir de todo lo que llegaba de fuera, pero bueno, al final no puedes conseguirlo al 100% porque siempre te llega, pues, como hemos hablado en anteriores veces, siempre te llega por algún sitio, ¿no?
Pero la entrevista completa a ambos, a Iborra y a Morales, la tienen en nuestra página web porque han dicho cosas muy interesantes los dos, como en la web también tienen al detalle explicada la noticia adelantada en exclusiva hoy por la cadena SER, la participación la próxima temporada y las dos siguientes de Valencia Basket en la Euroliga. Volvemos mañana. Buenas noches. Adiós.
son las 9 de la noche, las 8 en Canarias,